también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hoy hablaremos de alimentación y hábitos deportivos. Vendrá, entre otros, Enrique Richard a hablarnos de su libro Con cartones por la calle. De 4 a 6, estamos en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Podéis llamar para participar en directo al 93-317-7366 o escribir al info@radionicosia.net. Saludos a las radios amigas. Hoy estamos aquí Lucía, hola.
Hola, buena tarde.
Isart.
Hola, buena tarde.
Santi.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Neus, hola.
Hola, que no os coneixíem. Hola. Albert.
Bueno, que no sé qué di para saludar que no siguió. Hola.
Cris, princesa Inca.
Hola.
Eugenia,
hola.
Y casi me olvido de mi nombre, Fran. Aquí estamos en Radio Nicosia para hablaros de este tema, alimentación y hábitos deportivos, que había pensado que, sobre todo teniendo en cuenta que ya de por sí es necesario y más cuando una persona se medica, que más en contra va para su salud y más pros tiene y contras, pues era bueno tenerlo en cuenta en estas dos horas que tendremos de debate. Haré una pequeña introducción. Recordaros que luego vendrá la gente, aparte de Enrique Richard, de Planeta Alem, y tanto a Enrique por su libro como a Planeta Alem, les haremos una entrevista pasadas las 5. Lo dicho, empezaré con una pequeña introducción, que debido al ritmo de vida y a los malos hábitos, la alimentación que está más accesible y a la que tendemos a recurrir suele ser la más perjudicial. Y no porque sea más pesada o difícil de digerir, sino porque con el paso del tiempo y los años pasa factura en forma de múltiples enfermedades y malestar personal. Incluso el ir más lento te hace pensar y razonar peor, en consecuencia. Aparte, nuestro cuerpo está hecho para regularse con deporte, a falta, por el cambio de nómada sedentario, de rutinas más activas. Y demasiadas veces se deja de lado también estas dinámicas. Daré una pequeña lista de alimentación a raíz del dossier de Otto Heinrich Brasburg, Nobel de 1931, que divide entre alimentos ácidos, o sea, perjudiciales, y alcalinos o más básicos, que son más beneficiosos. Como alimentos que acidifican el organismo y que por lo tanto son perjudiciales, tenemos el azúcar refinado y todos sus productos, las carnes, todas, leche de vaca y todos sus derivados, sal refinada, harina refinada y todos sus derivados, pastas, galletas, etcétera, productos de panadería, la mayoría contienen grasas saturadas, margarina, etcétera, gaseosas, cafeína, alcohol y tabaco, entre otros. Ah, naturalmente, las medicinas y cualquier alimento cocinado, pues la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido. Inclusive las verduras cocinadas. Todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, etcétera. Y como alimentos, digamos, beneficiosos para el organismo, estarían todas las verduras crudas, las frutas, las semillas, cereales integrales. La miel es altamente alcalinizante, la clorofila de las plantas, el agua es importantísima para el oxígeno y para no caer en la deshidratación, y que el ejercicio oxigena todo el organismo, el sedentarismo lo desgastaba, solía afirmar. Aparte de que otros productos como, por ejemplo, los derivados del limón son altamente beneficiosos para que el cuerpo no se acidifique, pese a, curiosamente, el limón ser bastante ácido. Entonces, yo creo que la finalidad no es estar delgados, sino tener unos hábitos alimenticios y deportivos que nos permitan estar alerta y despiertos, entre otras cosas, vivir más y mejor, en consecuencia. Y como un inciso, lo que debe pesarse no creo que dependa de la altura y edad, simplemente. Más bien, aparte de la constitución personal, del tipo de ejercicio que se desarrolla, pues no es lo mismo entrenar con metas de hacer maratones o cursas, o bien hacer natación o artes marciales como el judo y el karate. Y bueno, ahora pasaré a aquí en la mesa a quien quiera dar su punto de vista o reflexión, quien prefiera. Santi.
La salud en peligro, la alimentación sana y la práctica deportiva. Reflexión. La medicación que tienen que tomar las personas diagnosticadas de una enfermedad mental, aparte de acudir periódicamente a la atención de lo que se viene denominando de un profesional de la salud mental a un psiquiatra, o en una enfermedad más grave, depresión, paranoide, brote psicótico, y patologías iniciáticas como angustia existencial, desarraigo o apegos, en las que un psicólogo es suficiente. No ha acabado.
Pero estaba muy bien igualmente. Sigue. Sí, sigue.
Las medicaciones tomadas por un cuadro de brote. Las medicaciones tomadas por un cuadro de brote, ingreso voluntario por un intento de suicidio, agresión por violencia súbita, requieren antipsicóticos, antidepresivos, sin medicinas de contención, con muchas veces severas o severos efectos secundarios. El metabolismo de los enfermos, de cualquier persona que toma productos químicos en forma de pastillas para paliar, con un tratamiento reforzado por la asistencia a un centro de día en salud mental. Son lugares estandarizados, con personas de muy diferente condición social, grado de paranoia diferentes. En general, en la sociedad moderna industrializada capitalista de libre mercado, se realizan por los estados de diferentes países sondeos por instituciones sin ánimos de lucro, estadísticos de la población de diferente ámbito, salud, trabajo, cultura. Muchas veces, en paralelo, acogen segmentos de población como infancia, adolescencia, juventud, adultos, vejez o estado civil. Pero yendo a algo en concreto, salen noticias como 3 de cada 5 niños de determinada edad padecen sobrepeso en España y 1 de cada 4 es obeso. Esto es preocupante. Lo segundo, lo que nos hace es pensar, ¿por qué? En la mayoría de los casos, consecuencia de la mala alimentación y hábitos sedentarios, demasiada televisión o videojuegos y poco ejercicio físico. Tendrían que haber mejor calidad de vida, más gimnasios, dieta mediterránea, salidas tipo excursión, con prácticas de juegos de pelota, de carreras a pie, natación, extendidos a todos los alumnos de todos y cada uno de los colegios, especialmente de los públicos, que es por tener menos recursos los que hacen la vista gorda. No se genera una preocupación igual por la dieta equilibrada en los diversos colegios, que no son de pago, porque se mira mucho el bolsillo y no la calidad de vida de los internos.
Silvia ahora nos dará su reflexión.
Bueno, yo...
Ah, bueno, ¿y nos quieres comentar algo más?
Bueno, vosotras sabéis que yo soy el piano de Nicosia, al menos de mi reflexión. Y ¿sabes? Hice un concierto y esos conciertos se venden a 6 euros. Son dobles y algunos los podéis encontrar en la librería y papelería Alexandro Pardo Nicolás, en la calle Asturias 37. Pero si os es mucho más sencillo, yo creo que más seguro, que llaméis primero al teléfono 93 2 17 30 18, por si ya no hay o cualquier cosa. Es coger, bajar a Fontana y seguir recto a mano izquierda y encontraréis la librería Alex. Gracias.
Muy bien. Luego harás la canción, ¿no? Un poco más tarde, ¿o prefieres ahora? Vale, adelante, Silvia. Silvia.
La salud en peligro, alimentación sana y deporte. Me da miedo. Me encuentro mal. Quizás estoy demasiado medicada. Y en un gran sedentarismo. Como en McDonald's continuamente. Y necesito comer otras cosas más sanas. Estoy contenta, pues la dieta natural que hago ahora me da fuerzas para ir al gimnasio, correr, nadar. Sintámonos felices y coherentes. Entonces, seguro que todo nos irá mucho mejor.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Cristina quiere comentar una cosa, supongo que respecto a alguno de los puntos que se han ido hablando.
Sí, yo quería hacer una pequeña incidencia en la gran mentira y en la gran que nos tienen cogidos, ¿no?, por los huevos con lo de la alimentación. Porque hay una parte que es increíble y es que, por ejemplo, a la vez que te están vendiendo toda la comida basura, los McDonald's, los donuts, las panteras rosas, las galletitas, bueno, todo machacándonos, ¿no?, en la tele, machacándonos en internet, machacándonos en todos los sitios, y a la vez quieren que después tengamos cuerpos de gimnasio, ¿sabes?, y que no tengamos ni un poco de tripa, ni tengamos un poco de celulitis. Entonces es todo un engranaje, es todo una bola, una rueda, en la que por un lado te están vendiendo que estés obeso, por otro lado te están vendiendo que vayas al gimnasio y que te pongas cremas anticelulitis. Entonces es como una especie de ¿no?, de círculo vicioso en el cual estamos pero cogidos por los huevos, ¿no?
Aparte de que yo es una conclusión a la que he llegado, que la mayoría de alimentos, incluido hasta el tabaco, tienen aromas caramelizados que lo hacen más adictivo y más difícil de dejar. Y respecto a la alimentación en general, el exceso de azúcares añadidos crean también una adicción que hacen difícil seguir una dieta sana. Supongo que a todo el que haya probado alguna vez hace comer mínimamente sano ha recaído en la alimentación con la que ya lleva tiempo de dinámica, sobre todo por el problema que supone, bueno, ¿por qué no decirlo?, el mono a dejar los azúcares al que el cuerpo está acostumbrado.
No, y aparte que es un machaque increíble. Por ejemplo, a veces yo sí que veo la tele, es decir, que no es que no vea la tele, entonces un poco lo puedo criticar desde mi propio punto de vista, ¿no? Por ejemplo, por las noches, cuando están dando una película o están dando un programa de noche, entonces te machacan con un montón de anuncios de lo que tú has hablado, de cosas con azúcares, que es lo que más rápido va al cerebro y lo que produce más placer, ¿no? Que si donuts, que si chocolate, ¿no? Y entonces es una cosa tremenda porque nos están vendiendo un perfil, ¿no?, de cuerpo, de gente, en el caso de las modelos, esqueléticas, y en el caso de los hombres, rollo gimnasio, y es totalmente en contra de lo que están vendiendo. Entonces nos crean es un rollo capitalista, ¿no? No sé qué opináis.
Además hay una cosa, que la industria alimentaria, igual que la industria del armamento, pues tiene un cierto poder. Ya en Estados Unidos todas las leyes están hechas al beneplácito de la industria alimentaria, tanto en Estados Unidos como ya aquí en Europa también. Digamos que tienen un poder muy, muy grande y, claro, a ellos les interesa vender sus productos y no nos enseñan a comer de forma equilibrada y que el cuerpo esté sano y esté bien, sino que nos dan una mierda de comida para que así pues estemos. Es una otra como una droga, ¿no?
Sí,
es igual
que
una droga, y que a los camellos de la industria alimenticia les interesa tener clientela. Igual que el camello le interesa vender chocolate, ¿no?, hachís o lo que sea, pues estos son camellos de alto standing, ¿no?, que nos venden toda su bazofia, ¿no?, que crean en las industrias y bueno, y así nos tienen, ¿no?
Yolanda, ¿quieres comentar algo?
Jo volia comentar una cosa.
Digues, sí.
No, que estic d'acord amb això de l'alimentació és molt important, i que sí que és veritat que hi ha menjars que no són saludables, no? Però jo volia trencar una llança a favor de l'esport, no? De fer esport, en el sentit de que jo crec que fer l'esport et dona, o sigui, tu treus endorfines d'aquestes, o no sé com en diuen, que quan tu fas esport, doncs et repercuteix en el sistema nerviós central o el sistema
sí,
nerviós.
Sí, fa sentir millor a l'exercici.
Exacte. I jo penso que clar, sempre s'ha de mirar el pros i el contra de qualsevol cosa.
Però el que sí que comentava més que menjar saludable sí que ha de ser, estaria bé complementar-ho amb l'esport adequat.
Clar.
Però el que sí que tenir la imatge només de gent escultural o alguna cosa així sense saber simplement el que hi ha darrere, doncs això sí que no podia, vèiem que no podia ser. Però sí que l'esport és fonamental. Sí.
Jo ho veig des d'un punt de vista de la salut, primer de tot. O sigui, jo crec que et dona salut el fer esport, no? Et dona estar bé amb tu mateix i que s'activen parts del cervell que d'alguna altra manera no s'activarien, no? Potser.
Uh-huh.
Sí, jo, quan feies aquesta reflexió del menjar basura i tot això, jo fa anys que faig una dieta sense farines, ni sense sucres, ni sense làctics, i a part de que potser he millorat o no ho sé, el que sí que m'ha portat és que és una manera d'anar a la contra, perquè hi ha un poder capitalista que té el mercat del consum i del menjar basura, que és el més econòmic i més barat, i és el que ofereix. Jo crec que si tots els consumidors de cop deixéssim de consumir blat i llet, caurien els preus i s'ho replantejaria.
I llavors, amb quines són els aliments que sigui, amb què t'alimentes?
Jo m'alimento amb llegums, amb fruites, verdures, arrossos, el que hi ha, el producte local d'allà on està, el sistema de Barcelona. Jo que soc de l'Empordà, clar, tinc més fàcil potser, però aquí al Baix Llobregat teniu horta, hi ha molts productes de proximitat. El que passa que sí, que és una qüestió de poder econòmic, perquè és car menjar bé.
Sí, sí, sí. A part, això, sempre és important.
No, solo es que... només dic que el més accessible sempre és el més perjudicial per la salut, normalment.
Sí. Lo que passa no és que sigui més car, és que hi ha altres productes que estan subvencionats per a l'estat perquè la gent mengi. Són productes que no són bons, o sigui, són productes barats perquè estan subvencionats. Tot el de l'arbolari està a preu normal. Clar, llavors és un competidor que tenen els productes de l'estat molt gran contra els arbolaris. Llavors es veuen abocats a pujar les tarifes, però és un problema de mercat. No és un problema perquè el menjar de l'arbolari sigui més car, m'entens? És perquè no està subvencionat com altres productes, l'arròs blanc està subvencionat, els macarrons estan subvencionats, tota una sèrie de productes bàsics que es consideren que estan en el súper estan subvencionats per l'estat.
Claro, pero el hecho de que están subvencionados hacen que sean de una accesibilidad mucho más grande. Claro, y que una bolsa de macarrones te pueda costar 50 céntimos, que es harina blanca, que no es buena y que además de una calidad muy baja y muy mala, y que, no sé, un kilo de patatas de proximidad te cueste, no sé cuánto cueste, pero mucho más caro. Y que además en Barcelona, a ver, no es muy difícil de encontrar, pero hay que buscar cooperativas de consumo o sitios donde se puedan comprar productos de proximidad y ecológicos que no sean tan caros. Yo, bueno, desde que empezamos el programa que tengo en la cabeza con el tema de... porque pienso que la alimentación tiene que ver con un modo de vida y que muchas veces estamos alimentándonos de lo que tenemos más cerca, de lo que es más barato, porque si no tenemos mucho dinero tampoco podemos comprar muchas cosas. Y que al tener que ver con un modo de vida, también hay personas, muchas personas que se plantean, bueno, tener un huerto o tener mucha más proximidad con la tierra o ir a vivir fuera de Barcelona y en parte también para poder tener una alimentación más sostenible y más saludable. Y en ese sentido pensaba que, bueno, además de que hoy que es 15M, que también lo habías comentado antes, Frank, que, bueno, que justo el programa de hoy caía en 15M, y que bueno, que hoy a las 6 de la mañana empezaron a intentar desalojar una masía que se llama Campiella. Bueno, para la gente que estuvo escuchando Contrabanda antes, seguramente estuvieron escuchando que había, bueno, toda una cobertura sobre este tema. Pero una de las cosas más lindas de esta masía, de este sitio, es que tienen un huerto enorme. Y entonces se sostienen y bueno, son autoorganizados, autogestionados. Y bueno, y que estas formas de vida comunitarias y que se plantean de otra manera, pues están siendo atacadas directamente. Y además que obviamente no es casualidad que este desalojo sea hoy, que es 15M. Pero digo, después vamos a comprar productos ecológicos, Alveritas o otros sitios de estos que son carísimos, y que personas que se pueden autogestionar y sostener un espacio maravilloso terminan siendo desalojados por una cuestión de orgullo institucional, de violencia, de represión.
Como inciso, sí.
Estoy así como...
Sí. No, que sí, que a partir de ser hoy el segundo aniversario de la ocupación de las plazas, lo que sí quería comentar es que lo que sí se puede hacer respecto al tema de hoy, quizás también es sortear un poco todo lo que se nos vende, intentando apostar por una alimentación más saludable. Y como comida basura no solo entendería los fast food, sino en realidad es que vas por la calle y si tienes que comer en cualquier lado o cenar, todo lo que se te propone son dietas, son alimentaciones perjudiciales para la salud, ya sea en un restaurante de pasta, como por el acompañamiento con salsas. Todo viene a ser bastante perjudicial para el ritmo que se intenta llevar.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Continuamos hablando y debatiendo sobre alimentación y hábitos deportivos. En primer lugar, Yolanda nos dirá qué opina de este asunto.
La alimentación es muy importante para la salud física, y la comida precocinada y la bollería mantengo la salud del cuerpo, y el deporte va bien para el cuerpo, y mejor un deporte no es profesional y no
competitivo
para la buena salud del cuerpo. Ya está.
Dolors, ¿tú qué opinas?
Bueno, como yo he leído tu correo, pues yo estoy de acuerdo en que las bueno, buenas tardes, primero de todo, buenas tardes, ante todo, radio oyentes, internautas, ¿no? Como dice Fran, las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento, por lo que se deduce que el cáncer y ciertas enfermedades se producen por el entorno ácido y carente de oxígeno. A mí esta reflexión me ha hecho pensar en la medicina china, ¿no? Y voy a hablar un poco de la medicina china. La medicina china se basa en el yin y el yang y con la doctrina de los cinco elementos. Esta medicina se basa con el concepto chi, energía vital y equilibrado que se cree que recorre el cuerpo de la persona, esta energía, que se cree que recorre el cuerpo de la persona, el chi, y regula el equilibrio en tanto lo espiritual, emocional, en la mente y en el físico. Y está afectado por el yin, la energía negativa, y el yang, la energía positiva. Cuando se altera el chi o energía vital, se produce un desequilibrio entre el yin y el yang. En la medicina china se contemplan cinco elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y esos cinco elementos se pueden repartir por el cuerpo. Por ejemplo, no lo tengo muy claro porque todavía soy un poco novata en eso, ¿no? La madera puede ser el corazón, o el fuego, el estómago, tal, ¿no? Y si un elemento está desequilibrado, pues te afecta a tener esa enfermedad, ¿no? Y eso lo produce también la acidez de las energías, ¿no? Que es como la acidez de los alimentos, ¿no? Las energías de los alimentos tienen energía, y esa energía, si se altera el desequilibrio, produce que te produzcas una enfermedad u otra. Yo lo veo así, ¿no? La madera alimenta el fuego. El fuego consume lo que produce la tierra. La tierra alberga los minerales. Los minerales alimentan el agua y el agua da vida a la madera. O sea, es como un ciclo, ¿no? Y yo quisiera decir que en realidad Oriente transmite que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y no como aquí únicamente lo basamos todo en lo físico, ¿no? La medicina es totalmente física, nos olvidamos de la mente. Yo te digo porque yo cuando tomo arroz blanco me siento decaída. Si lo tomo integral, me siento bien. Siento que tengo capacidad para pintar mandalas, leer ese día, me siento bien. Pero si, y está comprobado, en mi cuerpo pasa eso. No puedo tomar arroz blanco porque me debilito. Todo el día estoy zombie atontada. Y nada más que tomo arroz integral, ¡pum! Me entran unas fuerzas y me pongo a pintar, a leer, a limpiar la casa, a arreglarlo todo. Y porque yo creo en eso, en la alimentación, ¿no?
De todas maneras, Dolors, supongo que tener hábitos que llevas muchos años que a veces son perjudiciales, te debe costar mantener una rutina saludable. Quizás a veces
para mí no consideran una rutina, es un arte. Para mí no es una rutina.
Pero lo puedes mantener correctamente o
no, evidentemente, como lo hemos dicho antes, a los productos de los supermercados básicos están subvencionados, y claro, estas subvenciones son más baratos. Y si tienes una economía pobre o de trabajador, pues te vas a los productos baratos, porque no se llega para todo. Entonces, claro, te ves, pero si es una pero si eres un poco razonable y dices, bueno, pues yo me alimento en cierta medida con productos sanos, aunque no estén subvencionados. Claro, pues te alimentas con eso. De todas maneras, pienso que, ¿cómo diría? Que el arte de la alimentación no es una cosa aburrida, no tiene por qué ser aburrida, aunque cada día comas lo mismo, no tiene por qué ser aburrido, porque tienes un, tú sabes por qué lo comes, y entonces se transforma en un arte y tú sabes por qué lo comes, no tiene por qué ser aburrido.
¿Sabes?
Simplemente sabes que te va bien, que te va bien para tu salud y que lo comes así. Ahora, si tú comes cualquier cosa y no sabes por qué lo comes, entonces sí que es una monotonía, pero si tú sabes por qué lo comes, no tiene por qué ser así.
Los quiero decir que si se está habituado a comer alimentos que no necesariamente se sabe que son malos, pero que en el fondo lo son, como acompañar con determinadas salsas o cosas así.
Claro, la
porque hasta una simple salsa de tomate es perjudicial.
Bueno, claro, depende de cómo la hagas. Si la haces con tomate... Bueno, es que todo tiene un doble una cara. Por ejemplo, hablamos de la salsa de tomates. Claro, si te la compras en el pote, puede haber aditivos y azúcares, ¿no? Y aditivos de toda clase, claro. Entonces dices, bueno, pues no, lo hago natural. Pero claro, si lo haces natural, ese tomate, ¿de dónde viene? ¿Será transgénico? ¿Será de la huerta de al lado? Claro. Entonces ya uno va valorando según se encuentra en su situación, ¿no? Todo no es, no todo puede ser perfecto. Y entonces tienes que valorar, ¿no? Es que es así, ¿no? Por ejemplo, yo aquí lo he apuntado muy bien, hablo de este tema, ¿no? Voy a seguir con mi texto y luego hablamos de lo que quiero, cuando vaya en el trozo que hablamos del tomate, te digo lo que pienso, ¿no? La medicina oriental trabaja la prevención desde hace muchos siglos, ya que a los médicos se les paga cuando te tratan que estás bien. Por lo que ir al médico es más que una filosofía de vida, que así se transforma en prevención. Y cuando enfermas, dejas de pagar al médico porque ha fallado en que tener tu cuerpo sano, ¿no? Y cuando vuelves a recuperarte, vuelves a ir al médico para cuidarte. Entonces, vuelves a pagarlo. Entonces, esto difiere mucho del concepto que tenemos en Occidente, ¿no? El concepto de Occidente es diferente, ¿no? Y claro, y ahora venía con el tomate ese que te he dicho yo, ¿no? Claro, si lo tomas de pote, pues tiene los antioxidantes y el azúcar y todo eso, ¿no? Y dices, bueno, yo voy a la verdulería y me compro mis tomates. Pero ¿qué pasa? Que son transgénicos, que han recibido pesticidas, que los cultivos no son autóctonos, o sea que no son de cercanos, ¿no? Que es un producto transportable de cualquier manera y de cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces, ¿en eso qué pasa? Que en eso ese producto pierde su valor nutricional. Que carece de vitaminas, que carece de minerales, de antioxidantes. Y si son productos cárnicos, de grasas polisaturadas, que son las buenas, ¿no? Entonces, todo eso no se da en los productos actuales. Pero claro, yo, eso que te digo, si se hiciera una cultura, los productos de la horta cercanos, si empezamos a luchar y a protegerlos, saldrán más baratos con el tiempo porque tendrán que aceptarlos, ¿no? Los mercados normales tendrán que aceptarlos y entonces bajarán de precio. Yo por hoy no puedo ir a comprarme productos biológicos, una huerta biológica cercana. Primero porque queda muy lejos, tienes que organizarte, etcétera, y luego porque es más caro. Yo tengo que ir al supermercado, a la tienda de verdulerías de al lado de mi casa, y yo sé que son transgénicos, lo sé. Por tanto, pasa todo eso, que bueno, que no son tan naturales, no llevan tantas vitaminas, no llevan tantos antioxidantes, no llevan tantos minerales, pero yo ya sé que es eso. Pero no es una cuestión de que, a ver...
De todas maneras, ¿tú qué opinas de lo que hemos comentado un poco al principio del programa, de que la mayoría de alimentos que se consumen ahora mismo el contenido que tienen de azúcares y otras sustancias que los hacen adictivos y difíciles,
sí,
de dejar.
Claro, ya te lo he dicho, todos tienen adictivos, todos los productos, como ha dicho la Yolanda, ya, el bollo y cabo y todo eso.
Y
los precocinados, sí, la bollería, los precocinados. Incluso hay restaurantes, yo he visto al restaurante que tiene el menú muy barato y cocina con el aceite de un litro, un euro. A ver, yo, si voy a un restaurante que gasta un litro de aceite de un euro, que es de girasol, ¿qué garantías me ofrece? ¿Eh? Y estoy pagando, digo, sí, es barato, pero claro, si yo voy y digo, menú a 8 euros, y me ponen aceite de girasol que vale un euro, con ese euro, ¿cuántos fritos pueden hacer? ¿Me entiendes? Entonces, claro, está a valorar lo que tú quieres, ¿no? Está a valorar un poco la libertad que uno quiere. A mí uno tiene que ser libre de decir, yo tomo o no tomo, ¿no? Que es difícil, sí, pero tienes que tener, es como un arte. Yo leo mucho la revista Integral, leo el cuerpo-mente, y yo me doy cuenta de lo que hay, ¿no?
Sin embargo, hay mucha información que va en contra. Cualquier canal que pongas de televisión...
Bueno, es que yo la televisión ya no la miro.
Pero la mayoría de gente
es una decisión, pueden apagarla cuando quieran. Yo también la pago y me compro el Integral en vez de comprarme el Pronto. Bueno, es una decisión, cada uno toma las decisiones que quiera en la vida, ¿no?
No creo que sea tan...
Yo creo que sí, que sencillo, una parte es nosotros también tenemos que ser responsables y decir, mira, yo esto no lo veo y apago, o esto no me lo creo y me creo lo que yo quiero. También tenemos que tener un poco así.
Pero, Dolors, ¿puc dir algo?
¿Mm?
Que me parece que, no estoy segura, pero creo que los productos igual, que son más caros, por ejemplo, si compras un aceite de oliva que sea un poco más caro...
No es que sea más caro, es que los otros están subvencionados. Si el Estado subvencionara los productos sanos, entonces no serían caros. Lo que se subvenciona productos que no son buenos. ¿Me entiendes? Porque el arroz blanco no tiene la misma calidad que el arroz integral, sin embargo el arroz blanco está subvencionado por el Estado y así hay productos que están subvencionados. Si en vez de subvencionar el arroz blanco, subvencionar el arroz integral, todos iríamos bien al lavabo, todos estaríamos más sanos y todos iríamos mejor. Pero ¿por qué no subvencionan el arroz integral en vez del blanco? ¿O por qué no subvencionan otros productos y otros sí?
Bueno, porque están haciendo comercio con todo esto.
Porque compran los campos ya antes de cultivarlos. Eso lo pone en Integral, lo he leído yo.
O porque quieren utilizar los campos para poner Eurovegas o algo parecido.
Ah, los campos, antes, los muy ricos, la gente muy rica, muy ricos, compran los campos antes de cultivar el producto. Y ya lo venden. Y cuando llega el producto al pueblo, al mercado, uh-huh, al supermercado, han pasado una cantidad de gente que ha comprado y vendido ese producto, de ricos, que ahora lo vendo, te lo compro porque ahora sube, ahora baja, sí, sí. La bolsa de ese campo y tal, que claro, llega muy caro al mercado. Y entonces el gobierno tiene que subvencionar unos productos para que la población pueda comer, porque es que si no, no podríamos comer. Hay gente que no puede ni comprar el arroz del supermercado, tiene que ir a las ONGs o a Cáritas, sí, a que le den comida, porque no pueden ni comprar ese producto barato que está subvencionado. Pero si el Estado tuviera otra mentalidad, que pensara que es mejor dar una calidad de vida y unos productos sanos a su población, entonces subvencionaría productos buenos de calidad.
Pero
no lo hacen porque...
Con todo esto, lo que te decía,
claro,
biológico y
por ejemplo,
natural.
Tú te vas a comprar unos macarrones integrales y te cobran 3 euros. Cuando tú te lo compras por 60 céntimos el blanco, ¿no? ¿Por qué eso? Tú dices, es una diferencia muy grande. Claro que es una diferencia muy grande. Te afecta a tu economía. Claro que te afecta a tu economía. Pero es por eso, porque la harina blanca está subvencionada. ¿Por qué no subvenciona el Estado la harina integral? Pues deberíamos de protestar y decir, en vez de la harina blanca, subvenciona la harina integral y todos estaríamos mejor y más sanos. También es un problema porque ahora ya están diciendo que la gente vive muchos años, ¿no? Si todos vivimos 100 años, al gobierno nos mata a las arcas del Estado con las pensiones, claro, nos matamos, ¿no? En cierta manera necesitan hacer un poco de cambio, ¿no? Que llegues, te mueras, el ciclo de la vida y te vayas, naces, morir y nacer, vivir y... No, pero es una teoría, ¿no? No es que te maten a propósito, pero tampoco conviene que la gente viva muchos años,
no? Volies comentar fa una estona?
Sí, amb tot això que estava dient la Dolors, mira, l'estructura de l'Estat no la canviarem, però com que avui és el 15M i ha donat la casualitat que jo havia demanat a veure a conèixer Ràdio Nicòsia, jo amb el 15M vaig descobrir l'intercanvi de coneixement, l'intercanvi de coses, i a través d'aquest intercanvi amb gent que vaig conèixer a les places hem fet llibres de cuina i de 5 hortalisses diferents. I amb això que deia la Dolors de la seva aportació de que l'arròs blanc o l'arròs integral, l'arròs blanc el feia xof i les salses que són tan dolentes, us regalaré com una aportació d'intercanvi de coneixement una recepta molt senzilla per fer amb una tomata. Evidentment jo penso des del producte biològic, però si no hi ha pressupost per comprar un producte biològic, una tomata científicament no està garantitzada que sigui biològica, tingui més nutrients o no, eh? Això està publicat. El que sí està, que quan és transgènic no podem tornar a plantar amb aquella llavor, i el que estem agafats pels nassos per al món capitalista de tornar a comprar la llavor. És un problema de control de poder més que de nutrients, ¿vale? Però que si compreu una tomata en un mercat normal i no sabeu si té fungicides, una manera d'alcalinitzar-lo és posar aigua amb remull, la tomata, mitja hora, amb una mica de bicarbonat. Qualsevol ingredient que poseu bicarbonat queda alcalinitzat i llavors li traigueu l'acidesa. Això és una cosa que ho heu de divulgar, perquè això no té el monopoli ningú. I podem trencar una mica aquesta estructura de poder, perquè jo crec que es tracta de dispersar el poder. Ara bé, la recepta que us ofereixo és una recepta tradicional empordanesa, que segurament de l'economia més sostenible possible de la postguerra, quan la gent tenia poc menjar, no? Tu agafes una tomata, agafes un all, agafes les tres fulles d'enciam que et sobren, poses sal i oli i ho bats tot, i tens una salsa tradicional de pastors, i amb això pots fer arròs integral, pots fer pasta, ja deixa de ser un plat mort, sinó que el revitalitzes, perquè en Martín ens ha donat un senyor que és metge dels anys 27 o així, sé que has fet referència al principi de la...
Del 31 li van donar,
sí,
el Nobel.
És un coetani de la doctora Cosmina, que és una doctora suïssa sobre les dietes, que el menjar es torna mort, les farines es tornen mortes, i el que hem de fer com aquest art de viure que diu la Dolors és revitalitzar els aliments quan els mengem, i una de les coses importants és posar-li la teva part. O sigui que si tu poses sal, millor no comprar-la, refinar-la, sinó picar-la amb el morter, donar-li una mica d'energia i canviar-li les molècules de puesto. I això és un petit granet de sorra d'aquest intercanvi de coneixement pels nicosians i els que ens escolten, i sobretot per al moviment aquest 15M, que ha donat un aire, jo crec que és un aire de pensar les coses diferents. No podem esperar que ens les donguin des de dalt, perquè no ens ho donaran mai, ens aniran traguent.
Estic d'acord.
Voleu comentar alguna cosa més? O posem una mica de música de moment? Vale.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
We'll be right back.
avui es reuneixen en un ple extraordinari. El gat del Déu s'ha tornat boig, estàs de sol.
Continuamos hablando sobre alimentación y hábitos deportivos. Ahora Xavi nos dará su punto de vista, su reflexión.
Bueno, yo pienso que tendríamos que empezar a pensar que, bueno, que yo cuando era pequeño, en mi casa, curiosamente, aunque parezca un poco así, un poco surrealista, pues teníamos conejos y gallinas y demás, y bueno, y los cuidaba pues mi abuelo, ¿no? Que era un hombre de esto, de rural, ¿no? Y entonces, pues pienso que yo comía, cuando comía conejo, porque veía como, incluso como mataban al conejo, el pobre conejo, le pegaban un chascullido en la nuca y lo dejaban más seco que la mojama. Y bueno, pienso que comer conejo alimentado con hierbas y con cosas naturales, pues eso es un hábito muy sano, ¿no? Comer gallinas o comer una gallina que está alimentada también con cosas naturales, pues claro, es un privilegio. Y bueno, y yo pienso que estamos perdiendo el sano hábito, ¿no? De y como deporte, pues yo pienso que a los 18 años me apunté a hacer teatro y hacía expresión corporal, hacía danza, hacía bastantes cosas y me fue bien para el cuerpo. Incluso tenía un profesor de expresión corporal que él decía que hay que ir con la vida con la columna tiesa, ¿no? Siempre decía, porque para él, como yo iba con la columna torcida, siempre me decía, crece, 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 ¿no? Y bueno, y es verdad, o sea. Y por lo demás, yo pienso que bueno, que ahora hay un comercio de semillas, hay un comercio de esto, de cereales. O sea, los grandes magnates, los multimillonarios, están invirtiendo en esto, en comida, ¿no? En comida a grandes toneladas, ¿no? Entonces, porque se han dado cuenta que el resto de los recursos, como el petróleo y todas esas cosas, dan dinero, pero ellos van a crear, por medio de abarcar muchos cereales, van a conseguir que esos cereales, pues cuando la gente no tenga para comer cereales, pues que los tengan que comprar a un precio pues grande, ¿no? Y bueno,
y en parte es lo que se comentaba antes, de que al estar irradiadas las semillas, por muchos cereales que se compren, no se pueden volver a plantar para, digamos, poderlos cultivar y que cada uno se tire adelante, cada pueblo pueda tirar adelante por sí mismo. El hecho de que sean transgénicos es que son solo de un solo uso.
Sí, claro, sí, tienes razón. Y además, quiero decir, el monopolio de todo esto, desgraciadamente, ahora lo empiezan a tener multimillonarios. Y bueno, y yo no sé qué, o sea, es una forma de esto, de invertir, ¿no? Y después te das cuenta de que hay gente que se está muriendo de hambre, de que, por ejemplo, hay carteles, hay un cartel ahora que no sé de dónde es, que si inviertes en un sitio, pues ayudas a combatir el hambre que están pasando los niños aquí en España, ¿no? Porque están pasando hambre y la gente lo está pasando muy mal. Y yo pienso que eso es fundamental, ¿no? O sea, el gobierno tendría que ser consciente de que a ningún español, por muy ni a ningún inmigrante, hay que quitarles lo que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y que tenían que ser mucho más solidarios, porque aquí hay gente que en los colegios, por ejemplo, que en los colegios a los niños ya antes le daban el desayuno, la comida y parte de la cena, pero ahora están quitando todo eso. Quiero decir, y se están dando cuenta de que están pasando hambre. Y bueno, yo pienso que eso es bastante grave. Pero yo digo lo de siempre, nos tenemos que ir fuera de esta ciudad. Nos tenemos que ir al Munsey, por ejemplo, ¿no? Isar, ahí todo es natural, ¿verdad que todo es natural? Todo es natural, o sea, tenemos que ir al Munsey y dejarnos de historias de esta Barcelona asquerosa y
Xavi, Neus, del que s'està parlant, tu que t'has animat a tirar endavant treballs de nutrició, què n'opines o quins altres punts de vista tens?
Des de la mera humilitat, perquè no tinc una carrera de nutricionista, ni sóc metge, ni des de l'altra vessant.
Ni ho pretens, simplement no. Tens el teu punt de vista.
Sí, i jo diria que tenim molt poder i molt coneixement que no posem a la pràctica. Hem de fer memòria en les nostres cèl·lules de coses de quan érem petits, perquè segur que és que l'alimentació ha canviat en els últims 40 anys. Mai ningú menjava tanta pasta cada dia, a cap menjador escolar se servia quan era petita jo només com un dia macarrons de molt en tant com una festa, i ara ha passat a ser el menjar de cada dia, la pasta, la farina. Jo crec que hi ha un interès del mercat brutal a que mengem farina. No sé si ens inutilitza o què passa. El que sí que fa és que ens avorrega, no ens deixa pensar. Hi ha unes lectines que s'acumulen, que no sé quina part s'acumulen, però ho he sentit a dir, no? I que això té que determinar bastant. Jo crec que estic molt més desperta mentalment el dia que no menjo farina.
A part de que diria que l'esperança de vida és menor i amb molta menys qualitat, que es poden, diguem, produir més malalties en quant els hàbits alimentaris són molt pitjors per la seva continuïtat. O en part millorar-la si un progressa d'aquesta manera?
Jo no sé, no t'ho puc dir això. Jo vaig tenir un càncer després de no menjar farina. O sigui que no sé. El que sí sé és que l'oncòleg que em va tractar es va quedar parat de la meva reacció al meu cos. No sé si és per l'alimentació o no, això no es pot demostrar, no? Però el que sí es pot demostrar és que si estàs més despert i ets més amo de tu mateix i tens més capacitat de decisió, ajuda alguna cosa. Per això jo deia que l'alimentació, això és un art, és una cosa que hem de posar la nostra energia. Si nosaltres un dia no tenim ganes, doncs el menjar serà més avorrit, però bueno, serà conseqüència d'allò, no que ho hagi decidit un altre.
Parles de farina, però no de l'arròs.
No, parlo de la farina de blat refinada. Quan dic farina, no. Quan dic farina, vull dir farina de blat refinada, que és el que trobem a 5 línies seguides a tots els supermercats que hi ha.
Jo recordo...
I la integral, perdona?
Bé, jo perquè després he descobert que el que tenia era una intolerància, no?, a la farina de blat, però, bueno... Sí, la integral, jo crec que les intoleràncies venen donades per les modificacions que s'han fet a la farina i l'excés que hem fet de farina.
Jo recordo quan fa anys, ara no sé, no puc criticar d'ara, un moment, perquè tampoc menjo pa, però jo recordo que va haver una època que, per exemple, deien les notícies, la farina que mengen els porcs és més de bona qualitat que la farina que fan el pa.
Bé, això tens raó.
Això era el que es deia ara fa com 5 o 6 anys, no?
I no sé què... La farina dels porcs és la pela, que és allà on hi ha molts nutrients, i la refinada és la que no té la pela. Ara també, si està tractat, la pela té tots els residus dels fungicides i de tot això. Això és entrar en valoracions molt científiques, que no sé fins a quin punt podem entrar. El que podem entrar és que com a consumidors... que vaig despertant sempre aquest discurs que com a consumidors ens hem de creure que tenim aquest poder, no? La Teresa Forcades o l'Arcadi Oliveres ho diuen molt sovint, no? Tenim més poder del que ens pensem, el que passa que ja fan que no ens ho creguem.
I també estem sobreinformats, perquè això és un lío tremendo, és a dir, uns que has de ser crudívoro, l'altre que no mengis...
No, has
no
de
sé
ser
què.
El que tu sentis que ets.
No, però vull dir, a l'hora de buscar un camí, o buscar no, un camí correcte, hi ha tanta
no hi ha
informació...
Correcte. Jo crec que la veritat i les correccions no són sempre una, hi ha clar, diferents punts
és evolució
de
del ser humà.
És que hi ha massa, és a dir, masses maneres de menjar, de dietes, d'opcions, i arriba un moment que si estàs buscant el camí que et vagi bé et sents perdut perquè cadascú diu una cosa diferent i realment no saps ni...
Jo crec que t'has de centrar en el que tu sents.
Has d'escoltar el teu cos i has d'acceptar el que el teu cos te diu, no el que diuen els altres. Un ha de fer a l'art de la cuina d'ell mateix.
Per exemple, fa poc a la meva parella i jo estem anant amb una nutricionista. Doncs la nutricionista a la carrera i els 4 anys que fes de nutrició t'està fent una dieta i t'està dient que has d'aprendre farina, que has de prendre, vull dir, i t'ho està dient una nutricionista.
Escolta,
llavors què fas?
Una nutricionista has de buscar, com a qualsevol altre professional, mirar quin model i quina tendència i quin corrent segueix, perquè no tots els metges segueixen els mateixos corrents i no tots els nutricionistes segueixen els mateixos corrents. I
però que si no tens ni idea, com em passa a mi, arriba un punt que ja no saps a qui creure. Aquí ha fet la carrera de nutricionista. Després hi ha una tendència crudívora, uns amics de la meva parella que són crudívors, que mengen només cru. Uns altres que són veganos, que, si, que no que has de ser lacti, però no vegano. Llavors arriba un punt que dius, hòstia,
potser
no
sé.
Però tu pots decidir el que vols.
Has de tenir...
Home, no. És una... No, perquè tu has de pensar que tota la informació no la tindràs mai. És com anar a una biblioteca. Tu vas a una biblioteca i no llegiràs tots els llibres, però tu saps que a la llarga de la teva vida pues, et llegiràs 100 llibres.
Però si hi ha una gent que t'està dient, Dolors...
I tu has d'escollir aquells 100 llibres que tu vulguis. Llavors la nutrició, l'alimentació és molt ample perquè hi ha moltes classes de metges, moltes classes de tipus d'alimentació i tu has d'anar escollint i l'evolució de la teva vida portarà de decidir-te per una banda o una altra. El que no pots dir és que mira, que m'ho han de donar tot dati i beneït, no.
No, jo t'estic dient que és molt difícil escollir entre tantes tendències. Però jo tinc amigues que són veganes que no mengen res d'origen animal. Però res, i tinc unes altres que són oveolàcteos, que sí que mengen ous, i sí que... llavors, ostres, jo què sé.
Yo pienso lo ideal es la comida biológica, ¿no? Yo me acuerdo que había un grupo de gente que eran una cooperativa y que tenían sus ingresos para ir fuera y comprar comida de esto biológica. Y claro, ellos estaban sanos, pero claro, todo eso supone un gasto muy fuerte, ¿no? Porque la comida biológica es muy cara.
Suelta la visa y ves pagando.
Es que lo que antes era...
No tiene subvención,
Lo que antes era... Lo que antes era de esto natural, ahora pues tienes que pagarlo a precio de oro, quiero decir.
Pero es que antes, yo me acuerdo cuando era pequeña, los abuelos tenían plantas bajas y tenían huerto en Barcelona y tenían sus frutos, árboles frutales y tenían sus conejos y sus gallinas. Eso lo prohibieron porque molestaba a los vecinos, porque si caía el canto del gallo a las 5 de la mañana, porque si regaba y me entraba agua. Y claro, les pusimos tantas pegas que salió la normativa que era incivismo y nos quitó los huertos de casa, nos quitó los animales y aquello era sano. Pero claro, si no hacemos nada, claro.
Solo un último punto de vista y después de poner un poco de música pasaremos a la entrevista con Enrique Richard, que ha venido...
Quisiera saber, perdona que te interrumpa, Claudia, yo quisiera saber los libros que ha publicado Neus... o alguno de ellos, o dónde podemos conseguirlos, que haga una inciso y lo explique un poco.
Aparte de eso, aclarar que ha ocurrido la hermosa casualidad de que justo Neus venía, porque, bueno, que estás estudiando en la UOC, ¿no? Sí. Trabajo social. Y bueno, y justo el tema de hoy, y ella tiene toda una experiencia y ha publicado unos libros artesanales muy lindos sobre... Bueno, si quieres contar.
Es que no es tan... Es una autoedición de un proyecto de 4 personas... que hi ha una ceramista que fa els botons, una il·lustradora, un noi que fa de pagès i és l'horticultor, i jo que sóc la receptària, el que faig les receptes. I ha sigut un treball així conjunt, cooperatiu, i és d'autoedició, i a més, com que són serigrafies i tot ho fem a mà, se passa per planxa 2 vegades, amb color i tot això, no ho venem amb llibreries, sinó que només per pàgina web, que jo no sé si aquí es pot dir la
pàgina.
Sí. Aquí tenim un correu electrònic que es diu quaderndelsbotonets@gmail.com i qui està interessat pues, fa la sol·licitud i ho enviem.
Torna a repetir, sisplau.
quaderndelsbotonets@gmail.com.
Sí, yo solo quería agregar que lo que decía Cristina con respecto a la saturación de información nos pasa en muchos aspectos, entonces creo que en definitiva es hacer una búsqueda y probar distintas cosas, porque cada cual va a dar la opinión de su propia experiencia y quizás lo que a mí me va bien, lo que a mí me funciona, lo que a mí me hace sentir bien, a vos no. Entonces, como en todo, es una búsqueda personal y probar con distintos tipos de comida, alimentación, escuchar al cuerpo, sentirlo, o sea, ver cómo, qué tal te sienta. En definitiva, tiene que ser eso. Es difícil porque todo el tiempo nos están metiendo información y claro, yo un momento decís, paren porque no puedo ni escoger. Está la saturación que hasta te limita el hecho de escoger. Entonces es como que hay que hacer tomarse 5 minutos, frenar un poco... Y bueno, ir probando lo que esté al alcance, buscar con los conocidos y dentro de las posibilidades económicas que uno tiene. Pero es descubrir, porque quizás vos no probaste otro tipo de alimentación que a lo mejor al probarlo descubrís que hay algo que nunca pensaste que te iba a gustar. En definitiva, lo que quería aportar era eso, que es una búsqueda.
Bueno, en el tema de la carne es difícil porque desde pequeños nos han inculcado el tema de la carne y hay mucha gente que no puede dejar el tema de la carne. Hay gente que les es más fácil, pero a mucha gente le cuesta el tema de la carne porque ya de pequeños... Yo
bueno,
me acuerdo...
Muchas cosas cuestan y sí. También es lo que decías antes de la responsabilidad.
Sí,
¿no?
Exactamente.
De que a veces, bueno, sí, extrañarás algunas cosas durante un tiempo, pero también es cuestión de que... el organismo se acostumbre, y no solo el organismo, nuestra mente también.
Sí, nuestra mente, porque va todo unido, cuerpo, mente y emoción.
Ya.
Nacho.
Bien, yo pienso, no soy muy experto en el tema, pero creo que, entrada, que la vida es un poco siempre cuesta arriba, ¿no? Que La vida es un poco dura y siempre buscamos lo más fácil, lo menos complicado, lo más sencillo. No, lo más sencillo no, porque es difícil. Lo más fácil y siempre vamos por el derecho, ¿no? Entonces, lo que es más sano, pues acostumbra a ser primero a veces no es bueno para el gusto, ¿no? Y además es más caro también, ¿no? Por ejemplo, la verdura, pues dice que es muy sana, pero la verdad, pues no acostumbra a gustar mucho la verdura. En cambio, también es cara, ¿no? Las judías son más caras, ¿no? Después también decir otra cosa. Pienso que dedicamos poco tiempo a la comida, a las cosas del comer, ¿no? Por ejemplo, a cocinar, a comprar, hay que dedicarle tiempo, sobre todo nosotros que no trabajamos y disponemos de tiempo, pues le podríamos dedicar más tiempo, ¿no? Cocinar más productos cocina más elaborada, ¿no? No sé, tan hacer régimen puede ser muy saludable, pero el privarse de buenos manjares pues puede ser también como una especie de enfermedad, ¿no? Bueno, esto, decir que la cosa es cuesta arriba y que cuesta a veces.
Sin que venga cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux.
Está con nosotros Enrique Richard, voluntario de la Asociación Arrels, que este abril ha sacado su primer libro, titulado Con cartones por la calle. Este libro, muy recomendable, entre otras cosas, para tomar conciencia de lo que hay, nos habla de su testimonio en la colaboración con la gente que vive con y entre nosotros en la calle y de cómo se intenta colaborar con ellos. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hola.
¿Cómo surgió la idea de imprimir este libro que, de hecho, antes ya lo tenías más o menos esquematizado en forma de blog?
Pues eso mismo. perdona. Yo hace 10 años, 12 años ya, comencé de voluntario en Arrels, que es una organización que trabaja con las personas que están en la calle y que duermen en la calle. Y entonces, a partir de entonces, empecé a escribir, porque necesitaba sacar fuera toda aquella vivencia que tenía delante de mis ojos, ¿no? Que era cruda, dura y que no acababa de entender. Y luego empecé en el 2007 con el blog Con cartones por la calle, que sigo escribiendo en él. Y a los 10 años de esta experiencia de voluntariado, pues le propuse a Rels de si lo sacábamos. Sacábamos una recopilación de todo ese blog, de algunos de los artículos, de los relatos que iba haciendo y reflexionando, y aquí está el libro.
¿Y qué diferencia la mera solidaridad con la toma de conciencia de la que se percibe en este trabajo, digamos?
¿La diferencia entre solidaridad y toma de conciencia?
Bueno, ¿qué diferencia la mera solidaridad con la toma de conciencia que supone el día a día que tienes en la asociación Arrels?
El trabajo de voluntario no deja de ser un trabajo, es un acercamiento a las personas, y ese acercamiento a las personas te hace convivir y relacionarte con ellas. Ese es mi trabajo, relacionarme con las personas. En cuanto que encuentras a las personas, la cosa deja de ser solidaridad, sino que empieza a ser relación simple y llanamente, ¿no? Estás delante de las personas.
¿Cómo decidiste iniciarte en este mundo tan cercano y a la vez tan desconocido?
Pues no lo sé. Tú ya sabes que desde hace mucho tiempo, pues aún trabajando en Telefónica, que fue luego cuando me hicieron el ERE, cuando empecé con esto del voluntariado de Arrels, antes ya había trabajado en cosas de los márgenes, ¿no? Un poco en la cuestión de los movimientos obreros de iglesia. En los años 80, pues habíamos empezado, yo tengo 63 años, claro, habíamos empezado con las asociaciones de padres, luchando por una escuela pública, gratuita, laica y de calidad, cosa que ahora nos empiezan a trontollar, ¿no? Pero entonces cuando me jubilan, me quitan de Telefónica, pues tengo que seguir trabajando en alguna cosa de estas, ¿no? Y descubro a Arrels, un mundo desconocido para mí, un mundo, el del cuarto mundo, que me era tan invisible como lo es para mucha gente ahora mismo, ¿no?
Una pregunta. ¿Crees que recibes más que das?
Es que...
Eso, ¿o das o piensas que no das?
Es que eso de dar...
Porque es que el concepto, a veces mucha gente dice, recibo más que lo que doy yo. Y a mí eso es un concepto que no me gusta. Que digan, es que yo recibo más que doy. Es como desde una postura arriba, ¿no?
Claro, claro.
Entonces
claro,
yo doy. Claro, ¿Cómo lo claro. ves eso? ¿Tú das? ¿Tú compartes o das?
Claro, yo siempre...
¿Y qué recibes? ¿Y recibes siempre, o no recibes?
Yo siempre huyo de la palabra ayuda. Porque lo he dicho antes, mi trabajo es relacionarme. Cuando te relacionas con las personas, ni ayudas, ni haces relacionas. Es como en la vida misma, en la vida convencional, tú con tus amigos no ayudas ni dejas de ayudar, no das ni dejas de recibir, estás relacionándote. Y te lo pasas bien.
Compartes.
Y compartes. Y es verdad que en unos momentos determinados puedes echarle una mano a tu amigo y otras veces te la echarán a ti. Es una relación de entre iguales. Porque la gente que está en la calle viviendo tan mal, en realidad lo que cambia con respecto a ti es la situación. En todo lo demás somos iguales. La situación es lo que a lo mejor es más precaria que la tuya, ¿no? Que la tuya, pero en lo demás somos igual. Y en esta situación es como desde la calle, porque yo pertenezco dentro del equipo de Arrels a un programa que es el equipo de calle, que somos 18 voluntarios coordinados por un educador que vamos a la calle.
También te quería preguntar, ¿Arrels pertenece a la iglesia?
No.
¿No? ¿No pertenece a la iglesia? Entonces estoy equivocada.
Nace en una parroquia del Raval, San Pere Clavé, de los jesuitas, pero en su misión no hay nada que sea de iglesia. O sea, es totalmente, las personas que están en ella son agnósticas, ateas, y no hay
cualquiera.
ninguna.
¿A ti, por ejemplo, te movió el hecho de tener fe? Que no tiene nada que ver, que puede uno tener fe y moverse o no tenerla. Pero claro, a ti, en tu caso personal, quizás un poco de chafardería, ¿no? Porque yo sí que tengo mis creencias religiosas. ¿Y a ti te motivó tu creencia religiosa o no te motivó?
Es que eso es muy raro, es muy complicado.
Que no quiero decir que esté bien o no esté mal,
¿no?
¿Eh?
No, si yo ya te entiendo. Y es que yo soy yo. Yo soy con mis ideas religiosas, sin mis ideas religiosas, con mis ideas de justicia y con mis ideas de derechos, ¿no? Entonces, lo que yo veo cuando me encuentro con estas personas, es que están sufriendo una injusticia. y que tienen unos derechos que no los tienen, o sea, que les faltan esos derechos. Y yo lucho porque esas personas tengan esos derechos. ¿Eso coincide con mi conciencia y mi entendimiento de fe? Coinciden. Pero yo lo que no estoy es buscando el cielo haciendo estas cosas.
Eso me refería.
Yo lo que estoy buscando es que esa gente tenga sus derechos y que la sociedad, que es la que le está tirando allí, cambie.
Pero tu fe, en cierta manera, ayuda, ¿no?, a comprender, a acercarte tu propia fe, ¿no? Porque yo lo vería así, yo lo vería así, ¿no? Yo lo veo así.
Perdona, es que aparte en el libro hay un apartado en el cual se comenta esto sobre las supuestas recompensas que espera alguien, tenga o no tenga fe. Y la respuesta que da Enrique considero que es muy buena, que nada se hace esperando, digamos, nada a cambio, ni siquiera de esa manera. Otra de las preguntas que te quería hacer, más que nada por no empezar a debatir sobre cosas que nos despistarían del principal tema del libro. ¿Tú crees que tan insensibles podemos llegar a ser a nivel social? Pues convivimos con esta realidad y, sin embargo, parece que no. ¿Sabes qué quiero decirte?
Yo creo que muchas veces no es tanta la insensibilidad que tengamos, sino que desconocemos la realidad y se nos pasa inadvertida. Y por otro lado, también es verdad que estamos tan acostumbrados a que las cosas que no nos gustan nos las tienen que solucionar, porque para eso pagamos los impuestos. Pues entonces resulta que si nos estorba un señor que está en el jardín de enfrente y que huele mal y que está con muchos tractos y con muchas cosas, pues lo que hacemos es llamar al ayuntamiento, que es que nos lo tiene que solucionar, y echar a esa persona. Que dices,
pero no le soluciona el problema, claro, lo he hecho a otra parte. Claro, tienes que solucionar el problema.
El problema es ese.
Aparte, esto le puede tocar a cualquiera por el motivo que sea. Supongo, claro, pero
todos estamos expuestos a aquello de una telaraña. Nosotros hablamos de la telaraña, de que todos estamos sujetos a los hilos sociales, a los hilos de la familia, a los hilos de nuestro trabajo. Si eso se nos rompe, la telaraña se vuelve un guiñapo y se cae, ¿no? Y que es lo que le pasa. Y eso puede pasar a todo el mundo. Pero yo digo en el libro que realmente quien está más expuesto a que esos hilos se rompan son los que están en la pobreza o en el lindar de la pobreza. Son ahora mismo, por supuesto, pues los emigrantes sin papeles, los emigrantes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, no tienen el respaldo familiar, cosa que los españoles sí los tienen.
Porque, aparte, una de las cosas que se comentan es que, pese a que los casos de gente de familias acomodadas que caen en esta situación son los más comentados en la prensa, no son para nada representativos de la situación real. Se me quedó la frase de que la reputación se hereda y la pobreza también.
Claro. Claro, eso lo dije, ¿no? Es mirar la mina o San Cosme, ¿no? Ahí es toda una rueda que es muy difícil de romper, y que los hijos heredan la precariedad, y los nietos y los bisnietos, ¿no? Y los ricos pues también heredan, que para eso están. Y es verdad, yo conozco a gente que es periodista, gente que es abogado, gente que está ahí, que ha caído en la calle. El otro día me encontré en el centro Uber de Arrels a un hombre que me conoció en Telefónica, ¿no? Y que me dio pelos y señales de haber estado conmigo en reuniones, ¿no? Sí.
¿Vull fer una pregunta?
Sí.
Que ha augmentat molt, des d'aquí 9 anys, ha augmentat molt la quantitat de gent que està al carrer, la quantitat de gent que necessita ajuda, la quantitat de gent que recorre Arrels perquè l'ajudin i tot això?
Está aumentando. Lo que pasa que aquí habría que aclarar. Hubo un recuento en el año 2008, en noviembre del 2008, que había unas 600 personas, no, 600 personas se recontaron, 600 personas en la calle, y hasta 1800 en albergues, pensiones. En el 2011 se vuelve a hacer el recuento en Barcelona y ya estamos hablando de 800 personas en la calle, contadas, que duermen directamente en la calle, y de unas 3.000 personas en albergues y en pisos así. Entonces, ha aumentado bastante. Lo que pasa que también es verdad que yo que me muevo en la calle tampoco te puedo decir, y que voy por la mañana, yo no he visto una gran cantidad de movimiento. Yo lo achaco a dos cosas. Una es que la gente que todavía que está cayendo en la calle todavía no son gente de calle. Para estar en la calle y tirar la toalla y decir yo ya no hago más, se les requiere tiempo. La calle crea adicción y requiere 2 o 3 años de tiempo. Todavía estamos ahí. Es la gente que se mueve, que busca chatarra, el senegalés, el este que va de arriba abajo buscando, y que entonces duerme en recintos compartidos, más o menos, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que también en donde sí se está notando muchísimo es en la pobreza. En la gente, Cáritas, estas instituciones que se dedican más a ese lindar de la pobreza, ahí sí se está notando muchísimo. Y todavía hay toda una, lo que hablaba antes, de que la familia en España todavía está haciendo un colchón grande.
Sí, sí, cuando falten los mayores que están con la pensión,
por ejemplo,
manteniendo muchos,
por ejemplo,
hijos y nietos.
Por ejemplo.
Y yo quisiera hacer una pregunta, ya no te hago más preguntas porque soy un poco así. Yo quisiera decirte, cuando tú te acercas, ¿hay rechazo por parte de ellos?
No.
¿O algunos rechazan tu compartir, tu relación contigo, o todos están deseando tener esa relación?
Yo tampoco diría deseando, o sea, no es una...
Pero
el rechazo, yo en los 10 años que llevo de hacer la calle, yo creo que ha sido en 2 ocasiones, nada más, ¿no? Y con una cierta agresividad. Pero el resto de veces, la verdad es que llegas a una relación muy buena. Es verdad que el primer contacto, el primer momento, para nosotros es el más complicado, porque es además el que respetamos más. Estamos entrando en su terreno, estamos entrando en su casa, y entonces tenemos que respetar sus espacios, ¿no? Entonces nosotros a lo mejor en la primera vez que vemos a una persona que está en la calle, simplemente nos fijamos en ella, le decimos adiós y nos vamos, nos conteste o no nos conteste, ¿no? Y a la semana siguiente, pues a lo mejor si lo volvemos a ver, le volvemos a saludar, y a la siguiente a lo mejor le ofrecemos ya un cigarrillo, y entonces a lo mejor pues empezamos a establecer el diálogo. Nuestra intención es de respeto a la persona, que porque yo no soy nadie para romper esa... Jo, el seu espai.
Sí, volia fer una altra pregunta, és la gent us ve a buscar vosaltres aneu al primer pas que ho fa, diguéssim.
El equipo de calle de Arrels nace precisamente para ir a aquellas personas que difícilmente por ellas mismas buscarían un recurso social. Entonces, Arrels realmente se dedica a esas personas que están más tiradas en la calle. O sea, nosotros lo comparamos como en una escalera que una persona una separación, que se queda sin trabajo, que se queda sin casa, va cayendo y cayendo y cayendo. Nosotros nos dedicamos al que está más en el suelo, aquel que soy nadie, que él mismo dice soy nadie, ¿no? Esa es la que no es. Entonces, si nosotros no estuviésemos, posiblemente ellos no irían.
Quería hacer una pregunta, sí, con respecto, bueno, a la situación actual de la crisis y demás. Se escucha muchísimo de gente que necesita ayuda, pero que no la pide por vergüenza, o bueno, han salido noticias de familias trabajadoras, de clase media, que se han quedado sin trabajo, sin casa, y que por el no pedir ayuda, digamos, han caído en situaciones extremas. ¿Ustedes lo viven eso dentro del ámbito en el que se mueve?
El pedir la ayuda es un elemento que va con la persona, ¿no? De que realmente sentirse eso, es llegar a sentirse soy un fracasado, ¿no?
Entonces el reconocer eso es duro, es muy duro. Nosotros ayer mismo fue curioso que en una coctelería estábamos unos amigos y entró unos señores y nos estuvieron hablando y tal, y unos señores de 80 años y además muy bien vestidos y tal. Preguntamos y resultaba que habían ido a pedir, ¿no? Entonces el sentido del pedir cuando en los primeros momentos de encontrarse en esa situación son desgarradores, ¿no? Y es verdad que ese primer momento debe ser tremendo. Entonces nosotros lo importante es crear una relación de confianza en donde ellos se sientan a gusto y quieran y pidan lo que necesitan, porque en el fondo nosotros vamos a estar para apoyar y para acompañar. Nosotros no nos vamos a adelantar a sus peticiones.
Una cosa, llegar a la calle, a vivir en la calle, puede llegar a ser muy difícil, pero más difícil todavía parece llegar a salir de ella una vez ya la gente ha contactado, ¿no? Ya ha vivido ahí.
Sí, es como todo, cuando empiezas, o sea, ahora mismo la expulsión de la gente del trabajo es muy fácil. El recuperar que esos 6 millones de personas vuelvan a tener trabajo va a ser más complicado. Pues un poco pasa eso mismo en la calle. La calle al principio duele, les cuesta mucho llegar a la calle, a cualquiera nos puede costar, pero al final se ven abocados a ellos y se acostumbran a la calle. Y entonces el sacarlos es muy complicado. La calle crea adicción.
Por lo que veo y siento, pues ahora no sé lo que iba a decir.
Vale, da igual. No te preocupes.
Yo creo que la calle marca mucho. Yo tengo una amiga que estuvo en la calle y cuando volvió a un piso le era muy complicado estar en el piso. Era muy complicado. En cuanto a ella, lleva ya como 10 años que ya no está en la calle y sigue abandonándose. Hay que ayudarla, ¿no? Y tiene un sentimiento de abandono muy grande hacia su persona. Y ha pasado 10 años y se ha recuperado mucho, pero yo a veces la noto y digo, encárate de sentimiento de abandono, ¿no?
El que ha hecho las ilustraciones del libro es un pintor que estuvo 15 años en la calle, que ha estado y lleva ya 10 años fuera. Es Miquel Fusté, que tiene tres libros de cómics hechos ahora contando sus historias en la calle, ¿no? Este siempre me dice, Enrique, yo le conocí cuando estaba en la calle y él siempre me dice que soy culpable de que él haya dejado de beber y haya dejado y esté así, ¿no? Con mucho cariño. Él dice que él sigue siendo de calle. Que él, sus amigos, sus antiguos amigos, sus conversaciones, sus están ahí. Entonces, son gente que en un momento determinado ya son débiles. Entonces, el tener una ayuda, o no más que ayuda, un seguimiento, de alguna manera, un soporte. Ellos muchos dicen que Arreles es su familia. Porque ven allí un soporte en sus vidas. Es muy difícil personas que han llegado a estar tan mal, que puedan llegar a un grado de autonomía absoluto como cualquier persona. Es muy difícil.
Por lo que veo, vosotros lleváis a cabo más bien un acompañamiento, ¿no? Sí. Más que una recuperación, un acompañamiento.
En el acompañamiento está la recuperación.
Ya. ¿Eh? No sé si aportáis, ¿pensáis que aportáis lo suficiente? Que
nosotros el equipo de calle, que es mi trabajo, comenzamos en un es el primer escalón, que es el de ganarnos la confianza. Si esa persona, tras ganarnos la confianza y la autoestima, quiere y empieza a dar pasos hacia su autonomía, pasa a la atención social de Arrels, y entonces Arrels le va dando, es aquello de ir acompañando sin forzar procesos, para que tengan un piso, tengan el máximo de autonomía. O sea, y entonces, ¿qué hacemos lo suficiente? Pues ya. No lo sé.
Ahora se me ocurre.
Pero tenemos pisos.
Ya. Ahora se me ocurre, no sé, es una idea que se me ha ocurrido. Que quizá podríais establecer una relación de contactos entre ellos mismos.
Sí, es que estamos en eso. El Arrels tiene el Centro Uber que abre todos los días y allí está abierto para que la gente pueda jugar, pueda estar, pueda ducharse, pueda guardar sus cosas en una consigna, haya la farmaciola, hay una, y además está trabajando mucho en Arrels por la participación activa. O sea, hay grupos de igual que el voluntariado pertenece al equipo de directivo y forma parte y es una organización de voluntarios, aunque haya 52 profesionales, se está intentando también que la persona asistida también participe, y hay grupos de mantenimiento, grupos de gente que está trabajando y que está participando en la marcha de Arrels, ¿no?
Para finalizar, coméntanos la presentación que tendrá lugar esta tarde y, naturalmente, dónde podemos encontrar tu libro, que ya va por la segunda edición, creo.
Segunda, es la primera, pero sí, primero salieron 500 libros y ahora se han hecho otros 1000 libros. O sea, está teniendo bastante Arrels, es que tiene muchas raíces, ¿no? No es mérito seguramente mío, sino que es de Arrels, ¿no? Pero la verdad es que una vez que esto parece que también es verdad que está gustando y que está haciendo reflexionar y está entrando en que haya gente que conozca este mundo, que era nuestra intención, porque Arrels es la que ha financiado el libro, pero desde el primer momento no ha querido hacer beneficio, sino que se proclame el hecho, ¿no? Se está en venta en Arrels, en Riereta 24, que es su local. El precio es 8 euros. Y también lo está vendiendo la librería Claret, que ayer estuve en una presentación presentándolo en la librería Claret.
¿En Ronda Sampera?
No, en Lluvia 5.
Ah, en Lluvia.
En Lluvia 5.
¿Y la presentación de esta tarde?
Y esta tarde hago una presentación en el Centre Cívic de la Verneda San Martí, que un amigo mío también, un amigo como tú, Francesc, también me ha invitado allí a hacer la presentación. Y le llevo libros, que he tenido que subir toda una maleta de libros hasta aquí, que la va a vender una librería que está allí muy cerca.
A las 7:30, creo.
A las 7, pero seguramente se adelanta un poco. En cuanto que me vaya de aquí, voy para allá, si puedo, con la maleta.
Muy bien. Pues ahora entre.
Muchas
ahora
gracias,
pasarán.
Muchas gracias.
Sí. Gracias a vosotros.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Caldrà que tinguis sort, tindràs el vent. just l'han segrestat i a la justícia li han violat els drets fonamentals. Les mans són com balances, els dits senyits amb plom. Caldrà que t'alliberis del pes dels anys i els temps. Justos per pecadors reben, justos per pecadors, justos per pecadors reben, justos per pecadors. Estàs al mig de la batussa, a tu sempre et toca el rebre. Estàs al mig de la baralla, entre gent i gent, persones. Però com animals fem coses, entre l'error i la virtut, entre l'horror i la solitud, entre virus barats verinscars, cures virals i venals cruels, entre murals de pau d'espines i murs, pecats morals d'antics combats, perquè el judici ha quedat impune i el cas ja ha prescrit. El diable no haurà rebut el càstig. Digue-li que sí, també que no. Digue-li que no, també que sí. Digue-li que sí, també que no. Digue-li que no, també que sí. Digue-li que sí. Digue-li que no. Digue-li que sí, també que no. Ja li he dit que sí, però m'ha dit que no. I amb el nou damunt estic del tot desconcertat. No sé si dir-li, em fa tanta por. Si li dic que no, anirà directe a la presó. Digue-li que sí, que si li dius que no, ell és molt astut i amb els diners comprarà ajut. Dubte etern, no saps on caure mort. Dubte estant, eterna indecisió. Dubte etern, comença a actuar, dubtes tant i passa.
Bueno, y tenemos aquí ahora a Alfonso Fernández y Roque Cabrera. Alfonso, un querido amigo de hace ya varios años, y su compañero, y vienen a presentarnos pues el proyecto de final de carrera, que de hecho es el próximo 8 de junio de 2013 a partir de las 16 horas, donde se celebrará el primer festival Buiteyun 13, un proyecto que pretende difundir el trabajo de los músicos que terminan sus estudios superiores. Entonces, a partir de aquí, pues los tenemos aquí en el estudio y, bueno, Alfonso toca el fagot, Roque toca el oboe, que son instrumentos muy peculiares, muy interesantes también, y estaría guay a ver que nos explicaran un poquito pues este proyecto, cómo ha nacido, a partir de qué, en qué consiste.
Bueno, y... Claudia, ¿qué tal? De estar en casa otra vez, Nicosianos.
Eso.
Bueno, esta vez nada, venimos aquí con una idea nueva, que nos hemos juntado unos cuantos y bueno, Buiteyun es una propuesta que voy a dejar a Roque que empiece presentándola, que puso la semilla ahí.
Bueno, yo soy Roque. Todo esto comenzó en verdad un poco porque Alfonso y yo empezamos juntos la carrera, y en los 4 años en los que estuvimos estudiando nos dedicamos básicamente al clásico. Entonces, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que dentro de la música el clásico es una rama más, ¿no?
Sí.
A raíz de eso hemos intentado siempre diversificar el tiempo que hemos tenido para dedicarle a los estilos que nos han atraído, y de ahí pues básicamente ha salido el Festival Buitellón, ¿no? El Festival Buitellón es básicamente el proyecto final de carrera de cuatro músicos, entre ellos yo, Tomás Lorenzo, Javier Casado y bueno, y Alfonso Fernández. Y básicamente en las propuestas que hacemos Alfonso y yo, pues escoger un instrumento tan clásico como el oboe y el fagot y bueno, intentar darle un poquillo el toque más moderno, actualizándolo a música más actual, o sea, más de la época de hoy en día, más de la época que todos nosotros escucharíamos.
Genial.
Sí, sí, bueno, es lo que intentamos. Ahora mismo, por ahora, está en la teoría, con los ensayos estamos haciendo lo posible, y gracias al SMOOC, que ha sido uno de los principales factores que han fomentado que nosotros podamos sacar estos proyectos de vanguardia, digamos, pues estamos dándole cada vez más cuerpo.
Ole.
Bueno, sí, un poco siguiendo la línea de Roque, ¿no? La verdad es que ha sido una propuesta bonita, ¿no? Yo creo que al final nos hemos juntado en este momento, acabamos el 8 de junio, ya voy adelantando un poco fechas.
Sí, sí, de ahí el nombre, ¿no? El nombre es en catalán Buitellón, lo hemos querido juntar y llamarlo Buitellón directamente, algo más coloquial, más para todo.
Yo pensé que era algo africano, que tenía que ver con los instrumentos musicales o algo así.
Yo pensé que era Buitellón.
Eso fue lo que ocurrió en un principio. Recuerdo que lo
dirían Beauta, llavors.
Sí, cuando dijimos lo de Buitellón, lo había escrito en principio con la L. Claro, los catalanes la L la pronuncian de otra manera. Entonces, por eso lo cambiamos a Y para intentar evitar el yum este, ¿no?
Sí. Bueno, también tengo que añadir que ha habido otras interpretaciones que más de uno me ha dicho, botellón, ¿no? Botellón. Sí, botellón.
Intentamos jugar un poco con el margen de la,
también,
qué bueno,
de la imaginación. De la
¿Y vosotros cómo os definíais esta nueva perspectiva de música? Habéis aprendido lo clásico. Y ahora lo vais, en palabras de él ha dicho, dice, ya no lo hemos modernizado, como si dijéramos, hemos cambiado. Y ahora ¿qué es lo que tocáis? Como si fuéramos un diagnóstico. ¿Qué clase de diagnóstico es eso? Que no es un diagnóstico, porque nosotros estamos en contra de los diagnósticos, que conste, pero para entenderlos, ¿cómo es?
Di que sí, que no queremos categorizar ni poner etiquetas, estoy contigo, ¿no? De hecho, bueno, justamente Buitellón es algo fuera de etiquetas, ¿no? Y creo que es el mejor modo de etiquetarlo, ¿no? Porque al final esto ha sido una consecuencia, ¿no? Yo creo el hecho de que nos encontremos con un oboe que vaya a tocar un repertorio fuera de lo común, a su repertorio clásico, o yo con el fagot, que también pretendo presentarlo dentro de un contexto distinto, ¿no? Igual que nuestros dos compañeros que no han podido venir, pero bueno, que forman parte del proyecto, que son tanto Tom como Javi, que ellos, por ejemplo, son del ámbito del flamenco, que eso también hay que puntualizar, ¿no? Que en la escuela hay distintos géneros, hay desde flamenco, jazz, clásico, antigua, y lo bonito de eso también es que todos convivimos, ¿no? Entonces, ahí vuelvo al principio con lo que decía, que es una consecuencia, ¿no? Que hemos crecido juntos educativamente, te has ido mezclando con compañeros, que uno era de una especialidad, otro de otro. Y eso, añadido a Barcelona, al tipo de lugar que es y que, bueno, pues nos encontramos con un montón de géneros distintos, pues es justo eso, ¿no? Que haya dos instrumentos, como en nuestro caso sea el fagot y el oboe.
En flamenco, difícil.
O en flamenco, lo que quieras poner, es simplemente una consecuencia de la situación que vivimos mi generación, ¿no? Con esta mañana, a todos los que somos, que hemos crecido escuchando muchísimos tipos de música que en otras generaciones igual era más complicado por los medios de comunicación y por todo lo que eso conllevaba, internet, y puedes crecer escuchando música de los indios o los monjes tibetanos, no sé, por ponerte, ¿no? Y que te guste esa música desde pequeño y tú pues te ves con eso, ¿no? Y esa es un poco la explicación de por qué hemos acabado en esta situación.
Pero una cosa, ¿qué tipo de satisfacción tenéis al haber hecho una carrera terminada de esto de músicos? O sea, ¿vosotros ya sois músicos con letras mayores?
Bueno, lo importante de todo esto es también tener un poco en cuenta que Al margen de la idea que tenemos ahora ya hecha del proyecto, en un principio comenzó por la necesidad propia de cada instrumentista, al menos en el caso de Alfonso y mío, de diversificar, ¿no? Estábamos estamos ahora en un momento en el que, bueno, no es fácil para nadie, y es menos fácil todavía para un músico de clásico en cuyo mercado cada vez se hace más pequeño. Entonces lo que quiero puntualizar es que el proyecto en sí es una evolución del instrumento en sí, no es una evolución de las músicas, porque nosotros lo que hacemos es adaptar el instrumento a todas las épocas y a todos los estilos que nosotros creamos que se puede hacer y que estemos convencidos. Entonces intentamos también de esa manera, pues, poder nosotros abarcar más mercado y diversificar un poco todo, que el músico no sea solamente intérprete de un solo estilo. Luego está el tema de que, claro, nosotros nos dedicamos a la música desde un principio, al menos cuando entras en el grado superior, suele venir ya del grado profesional, generalmente. El grado profesional ya te da a ti una libertad burocrática para poder dar clases hasta ciertos niveles, y de cierta forma, dependiendo de tu nivel, pues ya tocar en bolos y en sitios un poquito más serios. El problema también es que llega un momento en el que el mercado está tan saturado que claro, estás estudiando una carrera que sacrificas bastante tiempo, diario, semanal, anual, y un esfuerzo mental bastante importante, sin llegar a ver qué hay al final de ese camino, porque obviamente el trabajo nunca está asegurado. Entonces nos vemos obligados siempre, día tras día, a intentar inventar, reciclarnos, evolucionar dentro de lo que ya está escrito, de lo que ya ocurre, para poder también ofrecer algo nuevo al público, ¿no? Pues al fin y al cabo el público es el que nos da de comer. Y eso es un poco también la finalidad de este proyecto, ¿no? El ofrecer cosas nuevas, y sobre todo en un mundo tan, no digamos estancado, pero sí tan cerrado como...
Esquematizado, ¿no?
Sí, tan ya estructurado como el clásico, intentar romper un poco esas paredes de ladrillo y convertirlas, al menos aunque sean de papel, ¿no? Para que sea un poco más fácil para...
Pero yo te digo que músico. Yo soy una fan también del clásico. A mí me gusta la música, pero me gusta toda la música.
Como nosotros.
Porque la siento mucho. El clásico me encanta.
Somos el reflejo del proyecto será
yo
ese.
Yo pongo cuartetos, quintetos, una orquesta, la de Barcelona, cualquier cosa. Yo me acuesto con música todas las noches.
El punto no se trata de descartar, ojo, ¿eh? O sea, ni mucho menos.
Unificar, ¿no?
No es descartar, sino plantear la apertura, de que piensa que nosotros venimos del clásico, entonces nuestra educación está siempre más o menos en ese contexto. O sea, nosotros en nuestro estudio, en nuestras clases, estamos tocando cuartetos, estamos tocando en orquesta, todo es un ámbito musical que evidentemente, bueno, hay una historia de cientos de años, imagínate, ¿no? O sea, y hay mil cosas donde hay preciosas.
Que también, si se puede, también se puede hacer un cuarteto.
Por supuesto, por supuesto.
La vida va a ser muy larga porque son muy jóvenes y pues
tienes... Y de hecho este proyecto de Buitellún, en el caso de la parte de los clásicos, ¿no? Que somos Roque y yo, los de flamenco es un poco otro tema, pero nosotros escucharéis obras clásicas y escucharéis obrar de otro tipo. Por eso es lo que te quiero decir, que va a haber una propuesta de apertura, no de descarte,
claro,
ni mucho menos. De hecho, convivimos con él y es súper respetable porque tiene una cultura y una tradición, ¿no?
Lo interesante es el esfuerzo de intentar, pues, conseguir que un solo individuo o un solo intérprete puede abarcar a todo tipo de públicos, haciendo todos la música que les gusta también. Hay muchos músicos que te encuentras por ahí, sobre todo en el tema de la música clásica. Repito, la música clásica no por nada, sino porque yo me he educado ahí, entonces hablaré de lo que conozco, ¿no? Hacen cierto tipo de repertorios con los que visualmente puedes darte cuenta de que no comulgan, o generalmente pues no suelen escuchar tanta música clásica como rock o pop. Sin embargo, al estar metidos en esa carrera de clásico, te das cuenta de que interpretan una partitura sin llegar a comprenderla del todo, y creo que también el hecho de poder abrirte diferentes estilos te da un margen para también comprender el propio clásico en sí, un margen de reflexión, no sé si me explico.
Claro.
Al intentar también tocar otros estilos, aprendes a escuchar lo que ya venía de antes. Claro.
Y es una forma de visibilizar también, pues, cómo eres tú, ¿no?, de alguna manera. Yo creo, sí, porque estaba intentando compararlo
sí,
al arte, ¿no? Que, por ejemplo, en las academias, en las escuelas de arte, son bases importantes, como aprender a hacer sombras, como aprender a dibujar, como aprender a hacer trazos, pero luego queda como que muy esquematizado todo, ¿no? Entonces, sí, depende ya del individuo, pues intentar ir un poco más allá, ¿no? Romper esos esquemas que nos enseñan. Es un poco contradictorio y es curioso, pero es un poco romper esos esquemas que nos enseñan para, a partir de ahí, pues, como que dar el gran salto, ¿no? Romper esos esquemas y a partir de ahí crear algo nuevo.
o fusionarlo con lo anterior, pero darle vida a algo nuevo, ¿no?
Sobre todo también es el, a mí personalmente uno de mis deseos más importantes para de cara a este proyecto sería que el público viese la diferencia de estilos como algo común. No tienes por qué ir con un abrigo de piel a una ópera y luego irte a un concierto de punk con unos tirantes. No sé si claro, me explico en ese
totalmente
sentido.
De acuerdo.
Me gustaría que el público escuchara la música porque sabe distinguirla, no porque está encasillado en un ámbito.
Claro, claro.
Que una persona que escuche clásico pueda escuchar rock si quiere, porque también parto de la base de que, obviamente, mucha gente no opinará así, pero yo comprendo que la mayoría de gustos musicales se basan en la comprensión, y muchas veces hay estilos musicales que no nos gustan, y creo yo que en gran parte es porque no llegamos a comprenderlo.
Claro,
eso es de acuerdo.
Y una cosa, vosotros también, o sea, al tener una formación superior, podéis ganaros la vida dando clases y demás. Quiero decir, el músico que es un oficio o una enseñanza en donde la gente pues solo va a auditorios o a sitios. O sea, vosotros también vais a utilizar lo que es el campo de esto de la enseñanza y demás para buscaros la vida, como dijéramos. A no ser que ya de entrada seáis famosos, ¿no?
Bueno, ese es un punto también en el que te das cuenta, ¿no? Muchos compañeros van acabando la situación complicada y parece que una salida casi directa es la enseñanza, ¿no? La enseñanza es una posibilidad bonita, legítima, pero también está la parte propiamente del músico, ¿no? Del tocar, o sea, probablemente pueda acabar dando clases o quién sabe, ¿no? Pero siempre queda la parte de tocar, y yo creo que es un poco ese esfuerzo el que queremos para mantener, ¿no? En una situación difícil el seguir poder, el tocar.
La magia del lenguaje de la música, con saberlo dominar, tiene que ser algo, ¿no? Es como saber dominar la pintura, saber eso, tiene que ser ese lenguaje, ¿no? Cuando eres niño y empiezas a hablar, que te da esa satisfacción, saber el lenguaje de la música, para mí debe ser lo más, ¿no?
Sí. Lo que implica eso son muchas horas, son bastantes horas de dedicación, incluso indirectamente, porque escuchamos música incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? Oímos música, que es lo que se dice, escuchamos y oímos. Y el hecho de también tener una persona que te adoctrine de la manera más adecuada, y no siempre es así. Entiendo el punto de vista de Alfonso, porque la mayoría de músicos tienen como iniciativa o como objetivo la interpretación, y es en una gran parte de esos músicos, no puedo hablar de estadísticas porque no lo sé, pero sí intuyo, una gran parte de esos músicos ven frustrados su profesión cuando se dan cuenta de que no pueden ganarse la vida al completo como intérprete. Considero que es tanto más importante el saber o el ser capaz de enseñar tus conocimientos adecuadamente a un niño como de saber enseñárselo al público cuando estás tocando. Porque muchas veces la gente te puede enseñar un adoctrinamiento clásico, que es el de manual, por así decirlo, y ese niño a lo mejor no le coge el gusto a la música, ¿no? Cuando vas a empezar a estudiar música, generalmente, hoy en día esas cosas van cambiando cada vez, bueno, a marcha forzada, van cambiando, tú vas a adoctrinarte en un principio con una educación clásica, ¿vale? Con lo cual el niño, si escucha música,
disculpad,
que le guste.
Solo una cosa. Seguimos en el aire, aunque el podcast para internet se cortará en apenas un minuto, pero quien esté escuchando el programa ahora, seguiremos un poco más. Solo era eso antes de que se cortase para el podcast, ¿eh? Nada más.
Vale, gracias. Bueno, como estaba comentando, generalmente tú a un niño no es muy difícil obligarlo a hacer música clásica, porque no encuentra, es muy difícil que encuentre ese motivo de simbiosis, de retroalimentación entre la música que toca y lo que hace, lo que llena al intérprete. Ellos escuchan otro tipo de música, una música mucho más actual, una música que vende más, que les bombardean con muchos estilos, y yo creo que uno de los grandes fallos ahora mismo de la educación básica musical es centrarlo en un estilo atemporal a los gustos infantiles. Es mi opinión.
Y es importante, o sea, que un docente música, sepa hacer eso.
La música esa pachanguera infantil que te dice tonterías, no sé. La música infantil, ¿cómo debería ir a ser la música infantil?
Me costaría mucho trivializar la música actual como banal o con tonterías, porque no, tampoco sé a qué te refieres. Pero sí que he visto ejemplos de, bueno, pues gente que quiere a lo mejor tocar pues un tema de Disney, por ejemplo, un tema de La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León con el piano, y la profesora obligarle a hacer estudios de música de un repertorio, pues a lo mejor de un, no sé, de un manual antiguo de hace 400 años que doy por sentado que es positivo para el alumno, pero no influye de manera positiva en su motivación para investigar por su cuenta.